TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Bezrat Hashem, vamos a contestar hoy quién era Bilam, si era un naví, si era un profeta, o si era un kosem. Kosem, profeta, es una persona que tiene una preparación, una dedicación, y va él subiendo de nivel hasta poder llegar a tener profecía, recibir de Akadosh Baruj Hu mensajes para el mundo. Y Kosem es una persona que dice el futuro por intermedio de una preparación que no tiene que ver con sus cualidades o con la utilización de algún elemento que lo ayuda para poder predecir el futuro. Eso es Kosem para la Torah. Hoy Kosem se traduce mago, mago, magia, pero Rambam en el J. Avodah Zarah explica que cuando la Torah habla la palabra Kosem, está hablando de una persona que dice el futuro en base a un estado en el que él ingresa. Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a decir un resumen pequeño de la Perashá. En esta Perashá nos cuenta la Torá que había un rey que se llamaba Balak, y Am Yisrael se está acercando a la tierra de Israel, y él está muy preocupado porque Israel se va a enfrentar contra él para conquistar sus tierras. Se unen a él personas de Moab. Moab, la Torá le dijo expresamente a Moshe que no tiene que tocar a Moab, porque la tierra de Moab no está dentro de las tierras que tiene que conquistar el pueblo de Israel. Pero Moab igual, muy preocupados por lo que pueda hacer el pueblo de Israel con ellos, entonces se unen con Balak para ver cómo pueden ellos frenar la embestida de Am Israel. Utilizan inclusive una frase: Atay la jajua kahar el kol sebebotén kilhok ashor etir kasadé. Ahora, este pueblo, que es comparado con el toro, Am Israel, va a lamer todos los alrededores. La vaca cuando come, entonces extiende su lengua sobre el pasto, pero el lugar que está enfrente de ella no lo toca. Entonces Moab decía, no nos va a tocar a nosotros, pero va a exterminar todos nuestros alrededores. Entonces decide Balak llamar a Bilam, que era un kosem, que era también un brujo, y que venga a maldecir al pueblo de Israel. Bilam dice que va a preguntar a Kadosh Baruj Hu, Kadosh Baruj Hu dijo que no vaya. Después accede, vamos a ver si podemos hablar sobre ese tema también. Y todas las maldiciones que quiso decir se convierten en berajot. Ese es un poco un resumen de la Perashá para poder ingresar en el tema que queremos hablar. Tenemos a Bilam ben Beor. A él le encomendaron la función de maldecir al pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu trata de impedir que él vaya y después acepta, pero siempre que les avises que vas a decir lo que yo te diga, ¿no?, que tenés que decir. Y Bilam no le dice eso a los ministros que mandó Balak, y ellos se sitúan en un lugar especial para ver al pueblo de Israel y preparan unos korbanot, y cada vez que quiere maldecir termina bendiciendo al pueblo de Israel. Pregunta al Ramban, al mismo Shem Ben Nachman, una extraordinaria pregunta: ¿qué era Bilam? ¿Era profeta o no era profeta? Si es profeta, vamos a tener muchas preguntas, porque decimos que el profeta era una persona muy elevada, tenía que tener una preparación en sus cualidades, tenía que ser una persona distinguida en el pueblo. Entonces entiendo por qué había que frenar a este profeta, que su palabra es tan importante, pero no entiendo cómo llega la profecía. Y si vamos a decir que él era un simple futurista, que es lo que parece ser, entonces ¿para qué hace falta impedir que él vaya a hablar? ¿Qué nos importa lo que él dice? La Gemara nos dice en Bavá Batrá que Moshe Rabbenu escribió la Perashá de Bilam. Esta Perashá que nosotros vamos a leer este Shabbat fue escrita por Moshe Rabbenu. Preguntan los Mefarshim, preguntan nuestros sabios, pero sí, seguro si Moshe escribió toda la Torah. Hashem se la fue dictando a medida que iban pasando los acontecimientos. Entonces, ¿qué novedad me está diciendo que decís que Moshe escribió esta Perashá? Lo que contesta el Shlá es que a partir de la Perashá de Shemot, que ingresa a nuestras vidas Moshe Rabbenu, hasta el final de la Torá, hasta la muerte de Moshe, Moshe es protagonista de todos los acontecimientos. Hay una discusión en la Gemara solamente con respecto a los últimos 8 pesukim, las últimas 8 frases, si la escribió Moshe, que está escribiendo su propia muerte, o si la escribió Yoshua. Pero toda la Torá la escribió Moshe. Entonces, seguro que esta frase la escribió Moshe, pero Moshe no fue protagonista. Quiere decir que Hashem se la dictó cuando iba dictando toda la Torá, por lo menos a partir de Parashat Shemot, no toda la Torá, pero cuando iba dictando esa parte, Moshe estaba escribiendo la historia que él también sabía. Pero esta historia Hashem se la contó a Moshe. Es decir, esta perashá podría ser obviada del Jumash y nunca se iba a enterar el pueblo de Israel que alguien quiso maldecirlos y todo lo que hicieron. Entonces, si era un brujo, si era un futurista, ¿para qué tanto empecinamiento de HaKadosh Baruj Hu para frenarlo a él? Y contesta el Rambán sobre esta pregunta, ¿sí? Contesta el Rambán que Bilam era un kosem. Bilam era un futurista, un brujo, no era un profeta. Con esto nosotros ya vamos a poder calmarnos y ver que toda la, él no obtenía lo que él entregaba porque había conseguido un nivel, no se trataba de una persona distinguida, se trataba de una persona muy mala. Y trae prueba, el Rambán trae prueba, por cuanto que Sefer Yoshua dice, Bet Bilam ben Beor Akosem Aregu Bejarev. Es decir, la Torah nos va a contar en la perashá que viene que lo matan a Bilam por intermedio de la espada, y en Yoshua vuelve la Torah a ratificar y dice, Bilam ben Beor Akosem. Tuvo profecía por un tiempo, por cada vez que hizo falta, y después volvió a su situación anterior. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué HaKadosh Baruj Hu le dio profecía a Bilam en el momento que él decía las Berajot? Inclusive tenemos otra prueba más, que Bilam no vio lo que el asno de él vio. Después dice Baigal Hashem, Hashem le descubrió la visión, la vista a Bilam, que fue lo mismo que pasó con Agar, que ella no veía el lugar donde darle tomar agua a Ismael. HaKadosh Baruj Hu le dio en algún momento para que ella pueda ver. Es decir, HaKadosh Baruj Hu le entrega en algún momento a ciertas personas la capacidad para poder ver, pero por un motivo. ¿Por qué motivo HaKadosh Baruj Hu le entregó esta fuerza a Bilam? Por Am Israel. Porque el pueblo de Israel necesitaba que Bilam lo bendiga. Entonces, por eso, por ese motivo, se le dio en ese momento la nebuá. Y acá el Rambán nos enseña un primer yesod un primer concepto que nosotros nos olvidamos y tenemos que aprender. Que todo lo que pasa en el mundo está hecho para el pueblo de Israel. Y nosotros somos responsables de lo que ocurre en el mundo. Si te vas a portar bien, a todo el mundo le va a ir bien. A unas cosas, quizás pequeñas, que le pasa al mundo, dependen de Am Israel. Esto, nosotros ya lo hemos visto en un maasé del Baal Shem Tov, que lo vamos a repetir, que el Toldot Yosef, que era una persona que en su comienzo se oponía al camino que llevaba Baal Shem Tov, y entonces él dijo, voy a ir a Mezebus, voy a ir donde vive el Baal Shem Tov, para tratar de ver de qué se trata. Entonces ellos estaban hablando, y el Baal Shem Tov le dijo, si querés que te diga en pocas palabras qué es lo que yo pretendo, lo que yo digo, es que todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida personal, todos los obstáculos, todas las vicisitudes, todas las pruebas, Hashem nos manda a nosotros para que podamos enfrentarnos. Nosotros tenemos tantos problemas y tantas dificultades y decimos, ¿y por qué Hashem me manda esto? Nosotros ya más o menos somos todos de la misma edad, entonces tenemos problemas con la educación de nuestros hijos o de nuestros nietos. Entonces uno dice, pero esto es muy difícil. Entonces, esa es tu prueba. Hashem no es que dice, ¿por qué no me dio la suerte que le dio a otro? Que hay que ver si siempre estás viendo lo que pasa con la suerte del otro, pero Hashem te lo manda porque vos podés enfrentar esto. Y porque esto es lo que te va a ir por el buen camino. Entonces, esto fue lo que dijo el Baal Shem Tov. Mientras que estaban hablando, entra al recinto donde ellos estaban una persona que dice, yo soy botellero. Los botelleros en la época de antes también arreglaban artefactos de las personas. Entonces le dice a este botellero, ¿tenés algo para arreglar? Yesher Hadabar le Kaken, le pregunta al Baal Shem Tov. Y él dice, no tengo nada lo que arreglar. Entonces dijo, pero ¿por qué no buscas bien? A lo mejor tenés algo para arreglar. Y le dijo, sí, ahora me acuerdo, tengo algo para arreglar, tengo una olla vieja para arreglar, le trajo la olla, tiene un agujero para que el hombre se resuelva. Se fue el hombre y el Toldot Yosef le pregunta al Baal Shem Tov, ¿me vas a decir que esto también? Estábamos hablando de Divrei Torah, tan importante, ¿también esto te lo mandó Hashem para algo? Dice, sí. Porque esto solamente es un simbolismo, pero por cuanto que estábamos hablando de temas tan importantes, yo tengo todavía que corregir algo para poder elevarme y hablar con vos. No, yo no lo creo, dijo este hombre. Dijo, no digas que vos no lo querés creer. No digas que no lo crees, no lo querés creer. Nunca digas que no podés, sino que no querés. Terminaron de hablar, este hombre se va, y en la esquina se encuentra con una persona que tiene una carreta que se había roto la rueda, y el hombre le dice, ¿me echás una mano para poder arreglar la carreta? Dice, no puedo. Entonces se le dijo, no digas que no podés, no querés. Entonces lo ayudó a arreglar la carreta, volvió al Baal Shem Tov y dijo, ya entendí. Todo lo que nos pasa, aun las cosas más simples que nos pasan, tiene una enseñanza para nosotros. Es una cosa muy, muy mundana. Estamos en el mundial ahora. Entonces todo ¿qué tiene que ver el Mundial con Am Israel? Yo les voy a decir lo que yo viví del Mundial. La semana pasada estábamos afuera. El miércoles pasado estábamos afuera, todos hablaban contra todos, dicen que hubo inclusive piñas en la concentración. Y dice, bueno, está bien, está todo perdido. Y al otro día volviste a resurgir. Es decir, la persona tiene, ¿qué aprendes de esto? Eso también te lo manda Hashem a vos. Si sabes leerlo, también te lo manda a vos. Y lo tiene que repetir tantas veces Hashem, que nosotros, en el momento que estamos desesperados en algún problema, nos decimos, esto está todo perdido. Todo tiempo que podés, tenés que saber apreciar. Y nosotros nos olvidamos en la situación que estamos y de la cual Hashem nos sacó. Y entonces después volvemos a enfrentarnos, porque entonces hay que volver a repetir este ejercicio para darte cuenta que Hashem está en todo lugar. Y cada uno de nosotros tiene infinidad de ejemplos para hablar. Este domingo en un casamiento, una persona de la Keilah que tuvo su hijo muy enfermo, meses internado. Entonces, él me dijo que en el peor momento, ellos decían, la esposa y él decían, nosotros tres, ellos dos y el hijo, nosotros tres, dentro de un año nos vamos a reír de lo que nos está pasando. Y ocurrió, que el chico se curó. Pero él con los ojos vidriosos me dice, ¿y por qué me olvido de agradecer a Shem? ¿Por qué me olvido? ¿Por qué cada vez que enfrento un problema vuelvo a tener el mismo bajón y no recuerdo que Hashem me ayudó en ese momento? Hay situaciones que la persona no puede olvidar. Yo recuerdo, yo estaba por perder el brazo cuando tenía 7 años, el brazo izquierdo. Porque tuve una caída en el Cucase, se me fracturó y sin huevos, 4 médicos que ninguno me quiso operar, según lo que me contó mi mamá después de mucho tiempo, me dijo que los médicos decían, pobre chico, va a perder el brazo y nosotros vamos a tenerlo en la operación, nos va a pasar. Al final trajeron a un médico ashkenazí, el doctor Bernardo von Döbner, que era, después fue jefe de traumatología, una persona muy importante, era mucho más, era mayor que ellos, y los 4 médicos estuvieron en la operación para ver cómo él volvía a reconstruir el brazo. Pero claro, uno dice, después dice, bueno, era el zurdo. Y después me puse el tefilín y digo, no hubiese podido ponerme el tefilín en toda mi vida. Es decir, cada día que me muevo el tefilín tendría que recordar eso que lo que hizo ayer conmigo. Inclusive tengo menos movilidad en la zurda, poco menos movilidad. Tendría que recordar lo que ayer me hizo por mí. Eso es la primera gran enseñanza que tenemos nosotros de esta perashá. Esto es lo que nosotros nos tiene que dirigir. Tenemos que conducirnos con este pensamiento. Cuando Am Israel necesita que alguien le dé verajá, entonces Borolán va a usar lo que dice Bilaam. Y la Gemara en Berajot, Daf Nun He, habla sobre Rab Katina. Que Rab Katina había pasado él por la puerta de la casa de un hombre que también usaba poderes. Lo tengo anotado por acá. Y entonces él le dijo, ¿cuáles son las Baot? La Torah habla que hay tragedias, una de ellas es Baot. ¿Qué son las Baot? Entonces dice la Gemara, Dafnuntet, Amar Rab Katina Goa, que ese es un terremoto. Terremoto, eso son las Baot. Entonces la Gemara trae un Maasé, que este Rab Katina estaba yendo por la calle, y entonces Kimataba Pitja de Beyoba Tamia, cuando él pasó por la casa de este hombre que tenía poderes de la Tumá, de la impureza, Ganaj Goa, hubo un terremoto. Justo cuando él pasaba por la puerta de la casa de él, hubo un terremoto. Entonces él le preguntó a este Goy, le dijo, ¿vos sabés por qué vienen los terremotos? Y entonces este hombre le contestó, ¿cómo vos no sabés? Dice, ¿no sabés que en el momento que Akadosh Baruj Hu recuerda a sus hijos que están sufriendo, él llora, 2 lágrimas en el océano, y esas 2 lágrimas provocan los terremotos? Que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que sabemos que el terremoto es una sacudida brusca, ¿sí?, que pasa por algún problema telúrico o algunas energías que se juntan, pero es verdad, pero no saben explicar el motivo esencial del sismo, por qué en ese lugar, por qué de esa manera. Acá nos dice la Gemara, este Goy le enseñó a Rav Katina por qué venían los terremotos. Y si Kakao Sorju también sufre cuando nos ve a nosotros mal. Bien, y así tenemos que explicar cada acontecimiento y acontecimiento. Esto es lo que dice el Rambam. Lo que nos va a dejar, nos vamos a quedar sin entender para qué necesitamos las Berajot de Bilaam. ¿Para qué necesito que Bilaam? Dice, todo es, Akadosh Baruj Hu quería que Bilaam nos dé Berajot, pero dijimos que Bilaam es una persona de muy bajo nivel. Entonces, ¿para qué hace falta que Bilaam nos dé Berajot? Vamos a dejar ese tema y vamos a decir qué dice el Orajai Makadosh. El Orajai Makadosh, en esta perashá, quiero decirles algo porque es una sorpresa. Hoy es el aniversario del Orajai Makadosh, 15 de Tamuz. Así que después del Shiur, si pueden encender un Ner en el Beit HaKnesset, Le'ul Nishmat, Rabbi Moshe, Rabbi Haim Ben Moshe. Orajai Makadosh fue uno de los grandes jajamín, que él murió en Eretz Yisrael a los 47 años. Después que él logró subir a la tierra de Israel, y era un fenómeno. Es tan fenómeno, pero la Jaime Kadosh, que los Ashkenazim, eran marroquí, los Ashkenazim, los Hasidim, estudian todos los, toda la semana el libro base para estudiar la Perashá, es el Orajaim HaKadosh. Miren ustedes. ¿Orajaim HaKadosh? Orajaim, Orajaim HaNatorá. Está en los Migraot Gedolot. Inclusive se reúnen los Leil Shabbat, los Hasidim. ¿Y eso por qué fue? Porque el Baal Shem Tov estaba una vez, porque son de la misma época, contemporáneos, estaba una vez, años 1700, estaba una vez Orajaim HaKadosh, estaba una vez el Baal Shem Tov, antes de hacer Netilat Yadayim para comer, y él dijo, en este momento me están enseñando el Sod, el secreto que está dentro de la Netilat Yadayim. Cada mitzvah tiene un Sod, tiene Alpía Sod, Alpía Kabbalah. Dice, me están enseñando el Sod de Netilat Yadayim. Y me lo están enseñando porque en este momento está falleció un jajam que este secreto se le dice solamente a una persona de cada generación. Quiere decir que ese acontecimiento que están contando en nombre de Baal Shem Tov, el 15 de Tamuz, un día como hoy. El Jaime Kadosh está enterrado en Aras de Tim. ¿Sí? Él vivió en Jerusalén y está en Aras de Tim. No sé si ustedes fueron ahí a ver Jaime Kadosh. El Rashash también está al lado de él. Sí. Entonces, ¿Ramón Jeriao está en Aras de Tim?
No sé.
No. Ramón Jeriao está en Aras de Tim. No.
Y
el Rabbi Yashiv Aram Nuhon. Rabbi Kuk está en Aras, cerca de ahí. No, Rabbi Mujer está en Aram Nuhon. Bien, ahora Jaime HaKadosh pregunta así. Él dice, si Bil'am era un tamé, era impuro, entonces, ¿cómo esta pretensión de HaKadosh Baruj Hu de la Berajot de Bil'am? Si Bil'am tiene que hacer una Berajá, pero era un tamé, era una persona impuro. Es más, el Jaime HaKadosh dice, ¿cómo vamos a recibir Berajá de la boca de un cerdo? Pijazir, así lo llama, es decir, sin ningún tipo de... Porque ahora, ¿ustedes saben lo que dice el Bil'am? Aparte de su bajo nivel, aparte de lo que quiso hacerle a Israel, él estaba relacionado con su asno. Por eso el asno le dice, vos, yo soy tu asno que vos me has montado durante toda la vida, y montado tiene dos explicaciones. Entonces, es una persona de muy bajo nivel. ¿Cómo de unas cosas tamé vamos a recibir nosotros Berajá? Entonces lo que contesta la Jaime HaKadosh es trayendo un pasuk de la Torah, porque de la Torah dice que a HaKadosh Baruj Hu le puso en su boca las palabras. Le puso en su boca las palabras que HaKadosh Baruj Hu hizo como una mejizá, hizo como una separación entre Bil'am y lo que decía. Entonces él era tamé, pero hizo una separación, y por eso sus palabras no contestan nuestra pregunta por qué hace falta Berajá de Bil'am, de esta persona, pero sí contesta por cómo se puede utilizar algo tamé para algo tahor. Y puso una separación. Y a mí se me ocurrió comparar esto con un tema muy interesante, que no tiene a simple vista nada que ver, que es el compararlo con el dvash de Borín, compararlo con la miel de las abejas, que es uno de los... que nosotros sabemos que la miel es kasher, pero bueno, en algún momento uno te puede preguntar por qué la miel es kasher, porque la Jah habla mucho sobre el tema. Es muy importante saber cómo funciona las cosas que la Torah permitió. Cuando sabes cómo funcionan, entonces sabes a dónde no están funcionando bien las cosas que la Torah dice que no se pueden consumir. La miel es producto del néctar que recolectan las abejas, y ellas llevan a la colmena, y hay otras abejas que son receptoras de esa miel, y esa miel tiene que pasar por un proceso. Tiene que pasar por un proceso, principalmente el hecho que el néctar tiene 60% de humedad y hay que bajarlo a 18% de humedad. Es un proceso que lleva unos cuantos días, en las cuales funcionan también unas enzimas de la abeja propias. Entonces, si estás usando, pese a que todos dicen no, que la miel se puede utilizar por cuanto... que no es decir, es producto del néctar, no es un, un elemento que ellas obtienen por sí solas, si no, no se podría. Ellas elaboran a partir del néctar, sí, pero hay unas enzimas que están en el proceso. Las enzimas es parte de lo que la abeja le está aportando a la miel. Entonces, ¿cómo eso puede utilizarse? Bueno, ellos contestan que las enzimas desaparecen. La enzima tiene como función separar o crear una reacción dentro del producto y después desaparece. Eso es muy importante saberlo en tema de kashrut, porque por ejemplo, hace poco se hablaba de un vinagre para Pesach, y ese vinagre se decía que no era que había problema, a lo mejor no es callarle Pesach, y la fábrica dijo que ese vinagre se obtiene a partir de unas enzimas, son unos cultivos que ellos reciben de Estados Unidos con Ashgajá de la OU. Y cuando llamaron a la OU dijeron, no usen esos cultivos para hacer vinagre para Pesas, por cuanto que esos cultivos, el alimento que se le coloca a las enzimas es jametz. Pero los que permiten eso dicen, y también es verdad, que las enzimas desaparecen después que producen el efecto que quieren producir. Bueno, es un tema muy complicado, pero vean cómo cuando uno sabe en profundidad las cosas que se permiten, porque se permiten, así sabes utilizarlo para otro tema. No quiero emitir opinión porque no tengo claro cómo queda así sobre su utilización, pero sí aprender de acá, que en el caso de la miel, vos ves cómo hay un proceso que se realiza y que las enzimas desaparecen, y por eso se puede usar esto, y por eso la miel es kasher. Es decir, como para hacer como una comparación a lo que estamos hablando sobre el tema de Bilamo, que no tiene tanta relación, pero sí hablar sobre cosas que están separadas y se pueden utilizar. Que también esto, el Or HaGadol HaKadosh, cuando habla sobre este tema, habla sobre las aguas del Beirash el Miriam, es decir, el pozo de agua que acompañaba, la fuente de agua que acompañaba al pueblo durante los 40 años, eso después se volcó al Kineret. Cuando ustedes recorren el norte de Israel y tenemos el lago, el Kineret, ahí está el Beirash el Miriam. Siempre dice que los Jajamín dicen que ellos conocían en qué lugar del Kineret estaba el Beirash el Miriam, y entonces se hacían tefilá ahí o hacían una tefilá especial. Ahora, bueno, el Arjaim todos dicen, bueno, pero se mezclan las aguas. Entonces ellos dicen, hay propiedades espirituales que permiten que esas aguas estén separadas. A mí se me ocurrió, ya en base a las comparaciones, fijarme sobre el Río de la Plata, porque siempre me preguntó por qué el Río de la Plata es dulce, ¿no? Y en algún lugar el Río de la Plata se junta con el mar. Pero no me quedó muy claro, debe ser que tiene distintos pH, es decir, hay algunas propiedades químicas que hacen que no tengamos agua salada en la capital, ¿no? Aparte de ser una cuenca especial que hay como una separación, pero en algún lugar se juntan las aguas del río con las aguas del mar argentino. Entonces entonces vemos que hay una manera también química de separar unas aguas de las otras, si tienen distintas propiedades químicas. Bien. No me pregunte de química porque no sé. Lamentablemente, no sé. Sé muy poco. Entonces, eso es lo que dice el Or HaGadol HaKadosh para explicar este tema. Ahora, después que vimos esto, volvemos sobre la pregunta que teníamos con respecto por qué hacía falta la Berajá de Bilam, por qué era importante para mí ser el recibir la Berajá de Bilam. Y eso, el Rambán también lo contesta. Trae una Gemara en Tani. La Gemara en Tani, Tav Hav, dice, trae una Mishnah de Avot que dice, Amar Rebu, Eis Deu Derech Yishara, Sheibhor Lo Adam. ¿Cuál es el camino recto que la persona tiene que elegir? Dice la Gemara, Kol Sheu Tiferet Leosea, Betiferet la Roimoto. Es decir, la Gemara dice, voy a leer lo que dice acá, Daf Hav Bet Amud Bet, dice la Gemara así. ¿Qué dice acá? Rebi Omer, Eizu Derech Yeshara Sheibor Lo Adam, Così ti fred lo sea, betifuere dominada, betifuere dominada. Me decir, ¿cuál es el camino recto? Es algo que te embellece, embellece al que lo hace. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? Algo que te embellece, ese es lo que tenés que hacer. Embellece a los que lo hacen, lo sea, y embellece y te embellece también a vos cuando otros te lo ven hacer. A simple vista está hablando que cuando yo me comporto bien, cuando yo cumplo con mis obligaciones para con Hashem, cumplo con mis obligaciones para con mi prójimo, entonces eso me embellece a mí. Y eso también, pero aparte de eso, tiene que embellecerte en ojos de las otras personas. Pero lo que dice el Ram, Rabbeinu Nissim el Tosafot, que cuando dice Tiferet Leosea, significa algo que embellece a Hashem. Hashem se embellece cuando vos te portás bien. Pero también las personas tienen que sentirte embellecido. Ellos también tienen que decir, atestiguar sobre vos que sos una persona de nivel. ¿Para qué hace falta esto? Es decir, si estamos hablando de una persona que hace la mitzvot leshem shamay, hace la mitzvot como se debe. No tengo ninguna parcialidad, no tengo ningún interés, lo hago. Estamos hablando de una persona de muchísimo nivel. Tiferet Leosea, es decir, Akadosh Baruj Hu es el que se embellece. ¿Cuándo se embellece? Cuando hago una mitzvah como se debe. Entonces, ¿para qué hace falta que también las personas que me vean lindo, me vean bueno? ¿Para qué hace falta que ellos también admiren mi proceder? Acá el Ramban contesta que también los Goim tienen que vernos a nosotros y decir, esta gente es gente de nivel. Tiferet Leosea y Tiferet a las personas que nos ven. No decir yo hago las cosas y no me importa de nada. Ellos tienen, tenés que hacer las cosas que Hashem te dice, pero también tenés que procurar que ellos vean tu nivel. Que ellos digan, esta nación es una nación hermosa, es una nación bella. Por ejemplo, otro tema de la semana, también con una persona de la Keilah, que encontró un celular. Una mujer de nuestra edad también, encontró un celular en la calle. Un celular de última generación. Entonces ella, bueno, empieza a ver el celular para devolverlo. Aquí se va a devolver el celular. Entonces llama al teléfono porque, bueno, yo mi teléfono, a mi esposa dice Ima, no sé si me puede devolver el celular, pero él le puso el nombre de la esposa, lo que llama a la esposa del hombre, y le dice, mire, encontré un celular, lo quiero devolver. La mujer pensó que le estaban haciendo un chamuso, dijo, no sé, hablen con mi marido. Bueno, al final, después de tantas veces que llamaron, aceptaron recibir el llamado. El hombre dice, mire, usted perdió un celular, sí, nosotros encontramos el celular. Si puede venir a retirarlo. Bueno, hubo un punto de encuentro. El hombre no entendía nada, el hombre no judío, no entendía nada de lo que estaban hablando. Le venían a devolver un celular que él había perdido. Y pensó que era una trampa, que se lo habían robado para entrar en la casa. Bueno, tomó todas las precauciones de devolver el celular. El hombre dice, bueno, yo quiero dar algo. No puedo, yo por religión no puedo aceptar nada. Yo lo único que tengo que hacer, tengo un precepto que tengo que devolver las cosas perdidas. Ese es un ejemplo de Tiferet la Roy. Puede ser que no hacía falta devolverlo, puede ser que ella también se arriesgó, porque con quién se va a encontrar, qué le van a decir, pero lo tenés que hacer, porque la gente tiene que, ese hombre se fue con, es decir, a lo mejor nunca tuvo algún tipo de relación con algún judío, o nunca vio a alguien que está en este momento cumpliendo su precepto, y no vio el desinterés, y en ese momento, y no digo que también hay no judíos que devuelven cosas, estamos haciendo un ejemplo de cómo poder lograr que la gente también hable bien de nosotros. El Ramban en esta perashá, cuando habla sobre el tema de las berajot de Bilam, habla por ese lado, también los goyim te tienen que dar berajot, también te tienen que bendecir, y eso él trae otros ejemplos, que el ejemplo más claro es lo que vemos en la Gemara, en Avodah Zarah, página 3, que ahí, cuando Akadosh Baruj Hu va, viene la Geulá, viene la redención, viene el Mashiach, entonces vienen las naciones del mundo y le dicen a Akadosh Baruj Hu: nosotros queremos recibir recompensa, y hay una discusión, y yo se las ofrecí, y ustedes no las aceptaron. Al final ellos acceden y dicen: sí, la verdad que no nos portamos bien, no nos corresponde. Pero ¿por qué sí le corresponde al pueblo de Israel? Entonces, Akadosh Baruj Hu dice: porque ellos cumplieron, porque ellos se portaron bien, porque se mantuvieron su judaísmo. Nosotros no pensamos que ellos no se mantuvieron. Ellos no cumplieron con la Torah. Ah, hicieron el Engel. ¿Qué? ¿Querés que te contemos a nosotros la cantidad de pecados que ha cometido tu pueblo? No, bueno, pero por sobre todas las cosas ellos sí se mantuvieron, dice. Yo atestigo, dice Borola. Entonces ellos le dicen: no se acepta el testimonio de un padre a sus hijos. No aceptamos. Entonces no aceptan. Entonces Akadosh Baruj Hu le da unas cuantas opciones, y la última opción es: vamos a traer a los reyes de ustedes, a Nebuchadnezzar, vamos a traer a ellos que atestiguen. Es decir, vos tenés que portarte tan impecable, tenés que portarte tan bien que hasta el goy, ellos atestiguen sobre tu rectitud, sobre lo que estás haciendo. Eso es lo que dice el Rambán. Y esto también está relacionado, porque el Rambán es el Malaj Ra, es el Malaj malo. Y esto está relacionado con la Gemara en Shabbat Kufiutet, que nosotros la conocemos, pero yo les digo que es una Gemara en la cual dice que dos malajim acompañan a la persona cuando vuelve del Shabbat a su casa. Cuando el marido vuelve del Shabbat a su casa, lo acompañan dos malajim. Malaj Tov y Malaj Ra. Entonces, cuando los malajim llegan a la casa y ven tres cosas: ven que la mesa está servida, Shulchan Aruj, la mesa está servida, y ven que las nerot están prendidas, y ven que la cama está bien hecha, está todo ordenado en la casa, entonces él da una berajá y dice que la próxima semana sea así. Y el Malaj Ra contesta amén. Entonces, ¿y para qué se pasa que el Malaj conteste amén? Que no conteste, para mí que no venga el Malaj Ra. ¿Para qué necesito que se introduzca en mi casa un Malaj Ra? Hace falta que se introduzca el Malaj Ra. Él también tiene que atestiguar sobre vos que está bien. Porque el Malaj Ra también tiene una función. Y si no, va a ser de otra manera. Eso es lo que contestan con respecto a la intervención del Malaj Tov y el Malaj Ra. Para finalizar, cuando nosotros hablamos sobre Bil'am, hay muchas preguntas en la Perashá. Y la primera pregunta es que parecería que Akadosh Baruj Hu se retracta. Porque al principio le dice: no vayas, y la segunda vez le dice: anda. Entonces, lo que contestan nuestros sabios, y es solamente en base a saber leer bien lo que dicen los Pesukim, es que Bil'am, cuando Akadosh Baruj Hu le dice la primera vez, le dice: no, no vayas a maldecir al pueblo, porque el pueblo es bendecido. Kitaor, es un pueblo bendecido. Kibaruju, Altaor, Taor, Kibaruju, el pueblo es un pueblo bendecido. Entonces él, Bil'am, le dice a ellos que no puede, que Dios no lo deja. Y esos no le dicen, los enviados de Balak, no le dicen a Balak: mira, no quiere venir porque Dios no lo deja. No se la creen. Ellos también sostienen que él es un brujo. No se dice: no quiere venir con nosotros. Ah, con ustedes no quieren venir. Tengo que mandarle a personas más importantes. Cuando aparecen por segunda vez, entonces Hashem le dijo: Imlikroleja Bauganashim. Si ellos te vienen a llamar, anda. Pero solamente decirles a ellos que si vas a tener que bendecir, vas a bendecir. Que eso, que él no se lo transmite. Él va con ellos, se levanta a la mañana temprano, él mismo prepara su asno para ir, porque dicen que el gran odio que él tenía, pero no le dice a ellos que si me va a tocar Levarej, si me va a tener que bendecir, voy a bendecir. Eso fue por eso Dios le puso después al Malaj, que lo molesta en el camino, para que él, ojito con lo que vas a decir solamente Berajot. Pero de acá vemos también, no es que Hashem se retractó, sino que La idea era que Bilam vaya a Levarej, a Israel. Y hay un tema que el Targum Yonatán Ben Uziel, al comienzo de esta perashá, dice que Bilam era Labán. Estaba entrado en años, ¿no? Porque tenía más de 300 años. Entonces. Pero Bilam era Labán. Y le es importante a ellos decir que se trataba de Labán. Nosotros tenemos... Labán es tío nuestro. Es decir, Labán era el padre de Rachel y de Lea. Ya es una de las críticas que se le hace a Bilam. ¿Cómo vas a maldecir a sos parte de este... De alguna manera perteneces también a este pueblo. Pero hay que entender por qué motivo nuestros sabios se empecinan en decir que Bilam era Labán. Ya suficiente con Bilam. ¿Para qué decir que Bilam era Labán? Nosotros vemos que la lucha de ellos era una lucha contra el pueblo de Israel. Labán, ellos quisieron envenenar a Eliezer, no lo pudieron envenenar. Y después, sabemos toda la historia, que se casa Labán, se casa Jacob con Rachel, con Lea, con Rachel. Y en el momento que ya si pasamos de Itzhak a, en el momento que Jacob se quiere ir, Labán dice, vos tenés que quedarte acá. Vos tenés que olvidarte de la formación del Am Israel. Porque vos sos aramí como yo. En este lugar quedaste. ¿Cómo le dice Labán? El suegro perfecto. Dice, Abanot Banai. Dice, estas chicas, Rachel y Lea, son Banai, son Benotai, son mis hijas. Vos viniste después a casarte con ellas. Pero son mis hijas. Abanim Banai. Y los hijos de ellas también son mis hijos. No son hijos tuyos. Bejola Yeratarro Esheliu, todo lo que estás viendo acá es mío, le dice Labán. Ustedes saben que Labán pretendía que Jacob se quede en Aram y destruir la formación del pueblo de Israel. Por eso nunca le pagó un sueldo. Por decir, ¿por qué no? Qué malo que trabaja para vos, te hizo millonario y no le pagas un sueldo. No quería que se independice Jacob. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas plata? Toma, yo te doy una extensión de mi tarjeta de crédito. Y vos, ¿usas mi tarjeta de crédito? No necesitas más que esto. Y también Bilam busca lo mismo. Quiero terminar diciendo, Bilam busca lo mismo. Pero Bilam sabe la verdad. Si Bilam termina diciendo Berajá al pueblo de Israel, ¿cómo Bilam en este momento quiere destruir al pueblo de Israel? Es decir, al principio de Perashá, Balak le manda decir a Bilam, Ineam Yatzami Mitzray, Inehisa Etenam. He aquí que hay un pueblo que salió de Egipto, he aquí que este pueblo se ha multiplicado. ¿Qué quiso decirle Balak a Bilam? Bilam había estado sentado en el gabinete cuando Paró buscó la solución final para el pueblo de Israel. Que Itró dijo que no lo haga y que Job se guardó silencio. Y Labán dijo, y Bilam dijo que había que tirar a todos los varones que nazcan al Lior, al Nilo, y a las mujeres se van a casar con nosotros, se van a quedar acá. Y con eso él pretendía que haya menos personas que pertenezcan a Israel. Entonces por eso le dice Balak a Bilam, Ineam y Atzam, el pueblo este salió de Egipto hace 40 años, pues ya salió. Vos pretendías que no salgan, salieron, y es un pueblo, y se ha multiplicado. Y al final, cuando se despide Bilam de Balak, le dice cuáles son los consejos para destruir al pueblo de Israel, que dijo, el Dios de esta gente odia la prostitución, y comienzan a buscar la manera de prostituir al pueblo de Israel. Pero Bilam sabía la verdad. Entonces, quiero decirles que nosotros acá ingresamos en un tema que lo tocamos nada más, pero para que sepamos, es que hay también gente que envidia a Dios. Es una envidia. ¿sí? No es celo, que es lo que tiene, que va a tener Pinchas en la pelea la semana que viene. Hay como un celo hacia la grandeza de ayer, hacia lo perfecto que es. Entonces, era una milhamá contra ayer. ¿Dónde vemos en nuestra época también este mismo? ¿Quién fue el Bilam de esta época, o por lo menos del siglo pasado? Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que es un filósofo, que él predijo que Am Israel se va a volver a levantar. Él fue el que dijo que este pueblo se ha logrado mantener. Está escrito en sus libros, Aurora, y ahí tiene unos cuantos libros donde él repite conceptos sobre el pueblo de Israel. Filósofo alemán que después se inspiraron los nazis en él, aunque está en discusión si era antisemita o no, pero él escribe ahí sobre el pueblo de Israel, que se han mantenido con sus leyes, con sus formas, se casan entre ellos. Él inclusive escribe en Aurora, creo, página 205, escribe que por eso las mujeres judías son más lindas, porque no se han mezclado con otros pueblos. Bueno, él escribe unas cuantas cosas interesantes. Dice, ese pueblo se ha mantenido y tenemos que aprender de ellos, que ellos son los únicos que se han mantenido puros. Y él ahí resalta la relación que tiene el pueblo de Israel con Hashem y la consecuencia, por lo menos para lo que dicen que él sí era antisemita, era que había que destruir a este pueblo. Pero si vos estás hablando que este pueblo se está levantando y está volviendo y va a volver a su tierra y se están cumpliendo todas las predicciones que Hashem dijo, entonces hay como un celo, hay como una envidia hacia la figura de Akadosh Baruj Hu. Y por eso era tan importante, también por eso era tan importante, que él mismo diga Berajá a Israel, que él sea el que bendiga a Israel. Y quiero decirles cosas que son asombrosas. En toda la Torah no se habla sobre la venida del Mashiach. El único que habla de la venida del Mashiach es Bilam. Es la profecía de Bilam. Miren ustedes quién es el que me va a hacer, quién es el que nos está dando la buena noticia de que va a venir una época de Biata Mashiach. Acá vemos nosotros que hace falta que lo que dijimos en la Gemara Tani, que nosotros nos comportemos de manera tal que seamos admirados también por los goyim. Ese es el camino de la rectitud. Kol she'oseh tiferet le'oseha, tiene que ser algo que embellezca a Kadosh Baruj Hu y también nos embellezca a nosotros a los ojos de los goyim. Beyat Hashem, que no sé si hemos contestado todas las preguntas de este complicado hombre que era Bilam, pero por lo menos aportamos un poco de ideas a la figura de él, la importancia de esta perayá, que parece tan como humorística, parece la perayá, que nos están hablando sobre este hombre que decía y que fue y que vino, que terminó bendiciendo al pueblo de Israel, pero las enseñanzas que podemos aprender de acá son muchas sobre la manera que nosotros tenemos que comportarnos, recordar que todo se puede aprender de cada situación y situación que nos ocurre, aprender que no tenemos que darnos por vencidos, hasta el último momento mantener la calma, y como lo digo en dos minutos, hay un macer del Nankra Ben Ahmad que habla justamente sobre el mundial, sobre esto que estaba hablando, porque el Rabin Ahmad dice no perder la calma. No perder la calma hasta el último momento. Entonces, y eso pasa también. ¿Cuántas veces te enojaste con alguien, lo quisiste ofender, lo quisiste contestar, después necesitas un favor de él? O sea, eso te hace volver y te das cuenta también que, aunque no sos una persona de nivel, pero por lo menos por utilidad, ¿eh? Rabin Ahmad habla sobre una persona que él se ocupaba de vender arcilla, él tenía que cavar para buscar arcilla. Un trabajo muy sucio, era muy poco dinero el poco que él obtenía de esto, y una vez encontró que en la pala había algo duro y sacó una piedra muy grande y la trajo y la llevó a su casa. No sabía ni para qué era, si hacía falta esa piedra, llevó la piedra a su casa, y entonces la esposa la lavó a esa piedra y la puso en la mesa y la piedra iluminaba toda la casa. Entonces la mujer, más inteligente que él, dice, mira, esto algo tiene que ser, algún valor debe tener. Entonces fueron al joyero de la ciudad y el joyero le dijo, mira, ¿dónde encontraron esto? Dice, no, está él con la silla. Ah, bueno, este es un diamante de un valor incalculable. Dice, no hay nadie que lo pueda apreciar en este lugar. Dice, vos vas a tener que ir a vendérselo a la reina de Inglaterra. Ellos saben dar el valor de esto. Bueno, el hombre inclusive hizo como una sociedad con el joyero, llevó, le dio la plata para el viaje. Entonces él sale, parte en un barco y le dice al comandante del barco. El comandante del barco dice, bueno, hay que pagar el viaje. Dice, mirá, tengo acá una piedra preciosa. Ah, bueno, no, muy importante la persona. No hace falta que pagamos al final. Y en algún momento esa piedra la tiran al mar, es decir, él la deja apoyada y hay uno de los mozos que lo tira al mar, no, se queda sin nada. A ver, ¿qué hacemos nosotros en esa situación? ¿Qué haces vos cuando te llama el médico y te dice, hay que repetir el análisis, ya está, tengo lo peor? No, pues es que se perdió el análisis, es decir, ¿por qué esa desesperación? Siempre nos desesperamos sobre cualquier situación. Se te rompe el lavarropa, el champán se te rompe el lavarropa. ¿Qué? Ah, pero son situaciones simples, pero o sea, no voy a esperar a Satán, se te va la chicha, ya no tiene ni que hablar. Pero tenemos situaciones que uno se desespera. ¿Para qué desesperarte? A lo mejor tu marido va a limpiar en la casa. No, entonces, este hombre no pierde la paciencia. No pierde la paciencia este hombre. Y después, antes de llegar, viene el capitán del barco y dice, quiero hablar con usted. Sí, el hombre se entiende para qué. ¿Cómo está? ¿Cómo el proceso? Decía, bien, bien, muy bien. Entonces se le dice, mire, yo tengo, yo como capitán de un barco, cada vez que llego a un puerto hago un negocio, pongo mercadería, pero no tengo mayal, no entiendo de esto, nunca me sale un negocio porque no soy comerciante. Y yo lo veo a usted que tiene la piedra tan importante, entonces quiero que usted sea mi comprador. Yo le voy a pagar 20.000 rubros por, ahora sabemos, hablamos de rubros, por el mundial. Digo, yo le voy a pagar 20.000 rubros por mes para que usted sea mi comprador. Yo sé que para usted es poco dinero porque tiene la piedra, pero por lo menos. Entonces el hombre dice, bueno, lo voy a pensar. Mire, si usted me contesta ahora, yo le perdono el viaje. Entonces el hombre termina accediendo. Y toda su parnasá fue de esto. Dice Rabbi Nachman, ¿qué fue la fuerza que él utilizó? Que no perdió la paciencia, no se desesperó. Porque uno, ¿qué hace en ese momento? Primero le contas a todo el barco que perdiste la piedra. A todo le contás cuál es tu problema. Y yo, nadie te puede ayudar, se perdió la piedra, ya está, no hay lo que hacer. Y después te desesperás y te bajoneás y te sentís mal. El hombre mantuvo en ese momento la cordura, se mantuvo bien, se mantuvo estable. Y gracias a eso, él consiguió su salvación. Eso también aprendemos nosotros de esta perayá, de lo que nos está pasando. Y la verdad es que uno habla de cosas tan simples, y después que termina, después que pasa un partido, entonces por WhatsApp te empiezan a llegar que caen misiles a Ashkelon. Y entonces empiezo a escuchar a los Sofrim, que son las 3 de la mañana, y los Sofrim que... de noche no te llega el WhatsApp de las preguntas de la JA. Entonces dicen, me levanté por el ruido. Ahí está el verdadero problema. ¿De qué tenemos problema? ¿Cuál es nuestro problema? ¿De qué no estamos teniendo problema? En Ashkelon, ya no estamos hablando que... Y si aún estaríamos hablando en el Otef Asa, pero estamos hablando yo viví 2 años en Ashkelon. No, estamos hablando al lado, estamos hablando en el corazón del país. Es decir, los problemas grandes no pasan por nosotros, pasan por esa gente. Que no se fue a vivir ni a una zona peligrosa, porque dicen, no, ¿por qué te fuiste a vivir a esta zona peligrosa? Están viviendo en Israel, es una ciudad, Ashkelon es una ciudad como todas, y sin embargo tienen que enfrentarse en este momento a todos estos problemas diarios, o sea, son problemas diarios con también los peligros. Pero yo te decía que Urolam nos ayude para ver las cosas importantes y para hacerte esperar por nuestros hermanos, y no desesperarnos y que nos mande la regular.